González por este reporte y me da muchísimo gusto saludar a Laura García, quien es periodista en Honduras, con quien conversaremos precisamente de este y los temas que atañen a Honduras en estos últimos días y horas. Laura, buenos días, te saludo con gusto.
Hola, buen día, Manu, gracias.
Laura García, ¿cómo se están viendo las cosas por allá en Honduras cuando tenemos pues una contienda electoral con resultados ajustadísimos? ¿Cuáles son los datos de estas últimas horas, Laura García?
Sí, los datos de las últimas horas en unas elecciones que han resultado mucho menos violentas de lo que nosotros esperábamos en realidad, pero la presidenta del órgano electoral, del Consejo Nacional Electoral, declaró un empate técnico a través de sus redes sociales. Obviamente esto no lo oficializó el Congreso Nacional Electoral, pero con las actualizaciones de datos que hemos tenido desde ayer, es una diferencia de 10.000 o menos votos que se llevan los dos principales candidatos, uno del centro derecha liberal y otro del derechista Partido Nacional, que es el partido del expresidente Hernández. Actualmente el liberal le lleva 20.000 votos de diferencia al segundo contendiente, que es Nasri Azura.
¿Cuántos son 20.000 votos en una población como la de Honduras y con una lista nominal como la de Honduras, Laura?
Sí, en realidad esta cifra todavía puede ser reversible porque el padrón electoral era de más de 6 millones de hondureños, acudieron a las urnas, todavía no hay cifras oficiales de eso, pero cerca de la hora de cierre, el día de las elecciones, había cerca de 3 millones de votantes, entonces 20.000 votos en realidad ahorita no pueden declarar ganador a nadie. Y todavía hay muchas actas, paquetes de actas que contienen muchos de votos por verificar pendientes en el Consejo Nacional Electoral.
Ahora, Laura, ha habido un cuestionamiento a las autoridades electorales, sobre todo al flujo informativo que se dio a través de este llamado TREP de resultados electorales preliminares que pues paró, y luego también ha habido un parón en los escrutinios o en el flujo informativo de estos escrutinios, Laura.
Sí, así es. Esa es una de las cosas que más critican las misiones de observación electoral. Ayer la MOE de la Unión Europea se refirió a eso específicamente. Paró la comunicación absoluta del Consejo Nacional Electoral por más de 12 horas. La página, el website oficial para seguir los resultados de las elecciones estuvo caído, no solo en Honduras, sino en el resto del mundo. Entonces eso reflejó muchísima opacidad. Hay muchas acusaciones cruzadas de fraude, principalmente de la candidata oficialista de Libri, Rixen Moncada. Aseguró que las elecciones todavía no están perdidas, a pesar de que ella lleva menos de la mitad de los votos de los dos contendientes más fuertes. Convocó así a conferencia de prensa, llamando a su militancia a defender el voto pacíficamente, pero la opacidad que ha habido desde el Consejo Nacional Electoral en realidad sí es preocupante.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días a partir del domingo pasado para dar a conocer pues ya oficialmente estos resultados. Es un plazo grande, si tomamos en cuenta, Laura, la situación política y los ajustadísimos márgenes en los que nos estamos moviendo.
Sí, definitivamente 30 días. Ese es el plazo que les da la ley electoral, pero sí, los expertos y analistas coinciden que es un plazo demasiado grande, que le da tiempo al CNE pues para que entre los candidatos mismos hagan negociaciones, que es una de las acusaciones que se ha hecho en estos días de parte del presidencial Salvador Nasralla. Denunció que supuestamente estaban Nasri Azura y el presidente del Partido Libre reunidos, supuestamente negociando. Entonces esto es justo el espacio, el margen que deja la ley electoral con todos estos días para que el CNE se pronuncie.
Ahora, ¿cómo se ve desde allá, Laura? Pues todo lo que ha sido una cascada de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump previas a la jornada electoral, en la jornada electoral, posterior a la jornada electoral, y pues ayer con el indulto a Juan Orlando Hernández. ¿Cómo se está leyendo por parte de las principales fuerzas y de la sociedad?
Sí. En realidad es muy poca gente, incluso dentro del partido del expresidente Hernández, el Partido Nacional, la que celebra este indulto, y ni siquiera es toda su militancia. Obviamente las personas de militantes de otros partidos y la ciudadanía en general no celebra este indulto, porque además de la clara injerencia del presidente Trump llamando a la ciudadanía a votar por el candidato nacionalista Nasri Azpura, El indulto representa pues un retroceso en la lucha anticorrupción de Honduras y también deja claro que tal vez la lucha entre antidrogas de Estados Unidos no es tan real como parece.
Es un tema, desde luego, las acusaciones contra Juan Orlando Hernández han sido gravísimas y de hecho, pues la sentencia no deja lugar a dudas. 45 años de prisión, 5 años de libertad vigilada, una multa de 8 millones de dólares, acusaciones y pues por cargos de narcotráfico, 3 cargos de narcotráfico y de armas por la que fue encontrado culpable por un jurado de la Corte Federal de Distrito Sur de Nueva York, e incluso pues estos vínculos que durante el juicio se expusieron de haber recibido dinero del narcotraficante mexicano, del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración para introducir más de 500 toneladas de cocaína en el país. Es decir, un conjunto de señalamientos gravísimos.
Sí, así es, y todos ciertos, todos verdaderos, todos probados en juicio y condenado por esas razones a 45 años de prisión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto también, bueno, su injerencia política, algunos analistas coinciden que se debe a estas zonas de desarrollo especial, las denominadas sedes en Honduras. Próspera fue fundado y los dueños de Próspera son aliados multimillonarios del presidente Trump. Entonces esto también pues se relaciona con la injerencia que el presidente Trump y el interés que tiene en que Nasri Azpura se convierta presidente.
Muy interesante esto, Laura, porque tú tienes la visión desde dentro. ¿Qué son estas Prósperas? Explícanos un poco más por qué se está pensando que ese es el interés de Donald Trump y de Estados Unidos.
Sí, las zonas especiales de desarrollo económico se fundaron, bueno, se aprobaron en el Congreso Nacional mientras el colega también del Partido Nacional y expresidente Porfirio Lobo Soso las aprobó en el Congreso Nacional, y son zonas que le dan a extranjeros, porque solo extranjeros son dueños de sedes aquí en Honduras, total potestad sobre X cantidad de kilómetros cuadrados en el país. Entonces, algunos aliados conocidos de Donald Trump, como en este momento recuerdo a Sam Altman, a Peter Thiel, son pues aliados de Trump y son ellos quienes fundaron estas ciudades denominadas Próspera, que son unas ciudades que ellos denominan utópicas en territorio hondureño, principalmente en la costa norte. Esto también, pues, implica desplazamiento forzado de la comunidad garífuna, que es una comunidad que tiene pues autonomía sobre gran parte de la costa norte, en Honduras.
Pues ahí está el tema, Laura. Te agradezco mucho que pues te tomes unos minutos para platicar con nosotros en Aristegui Noticias, en Aristegui en Vivo en México, y desde luego estaremos pendientes de lo que esté ocurriendo allá en Honduras, pues la votación cerrada, los plazos muy grandes y desde luego todo este contexto de señalamientos, de cruces, de incertidumbre, y por si fuera poco, esta decisión que acaba de enturbiar más el ambiente del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Juan Orlando Hernández. Muchas gracias, Laura.
Sí, gracias a ustedes. Mantengan sus ojos en Honduras. Gracias.
Muchísimas gracias, Laura García, periodista en Honduras. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos a la pausa. No se vaya, regresamos.